Hola amigos, aquí estamos otra vez en De Cara al Elector. Este es el espacio que el Listín Diario Digital ha abierto para que los candidatos a senadores del Distrito Nacional y de los otros municipios del Gran Santo Domingo, y lo haremos también con los de otras demarcaciones fuera de la urbe metropolitana, expongan los planes que tienen para sus comunidades y para el país también, en el caso de llegar, de ser favorecidos con el voto en las elecciones generales de mayo. En esta oportunidad nos acompaña don Guillermo Moreno, es el candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno y toda la coalición que acompaña a esa organización política. Estamos también con Melanie Cuevas, de nuestra redacción, para hablar con él de qué proyectos específicos ha concebido para aplicar en el caso de que sea favorecido con la votación ahora en mayo. Don Guillermo, bienvenido al Listín.
Bueno,
aquí a De Cara al Elector.
Yo tengo que empezar dándole las gracias a don Miguel y a Melanie por recibirme y darme la oportunidad de poder compartir con ustedes y con todo el público del Listín lo que serán nuestros planes de trabajo en el Congreso cuando nos juramentemos el 16 de agosto de este año.
Qué bien. ¿Cuál sería para, digamos, para que el público esté bien enterado, digamos, sus primeros, sus tres proyectos clave
Son más de tres, pero voy a empezar
por... Los que tengan un sentido más prioritario para la sociedad.
Digamos, en primer lugar, yo quiero fortalecer, porque es parte de mi trayectoria, todo el tema de la lucha contra la corrupción, de los mecanismos para enfrentar los temas de corrupción. En ese sentido, debemos incorporar una serie de delitos y crímenes relativos al enriquecimiento ilícito y también mecanismos para evitar la impunidad. Y además de eso, en muchos casos de los delitos existentes también hay que endurecer las penas.
Pero aquí tenemos un buen esquema de mecanismos de prevención.
Pero tenemos que profundizarlo. Por ejemplo, hay la ley de compras y contrataciones, podemos mejorarla. Podemos también, lo relativo a la ley de acceso a la información pública, podemos mejorarla, y esa es la idea, hacerlo. Aquí se necesita también una ley relativa al conflicto de intereses, que eso también contribuye bastante o puede contribuir bastante en este tema. Y en ese sentido, digamos que ese es un primer aspecto en el cual nosotros vamos a proponer, en unos casos, proyectos de ley y en otros casos, reformas a las existentes, que uno de ellos, por ejemplo, el tema de la ley de declaración jurada, que todos los años, en cada nuevo gobierno, siempre hay todo un escarceo. Entonces, tenemos que mejorar esos mecanismos. Porque, como no me canso de repetir, la corrupción es un cáncer que corroe la democracia. Y las sociedades... nuestro país necesita tener cada vez mecanismos más efectivos que permitan que con mayor eficiencia podamos identificar, podamos detectar y podamos investigar y sancionar la corrupción.
Perdón, don Guillermo, cuando usted habla de estas ideas de fortalecimiento de los mecanismos, me parece escucharlo muy enfocado en lo que es la corrupción oficial, en el ámbito oficial. Pero también recuérdese que la sociedad está permeada por otros niveles de corrupción ya, de la parte privada, vamos a decir que empresarial, social, o sea, que se manifiesta, por ejemplo, en un sinnúmero de estafas y de operaciones de truqueo que se pasan y el ciudadano no tiene...
Sí, lo que pasa es que una cosa es la corrupción pública, que es la que tiene que ver con la apropiación de recursos públicos, que son los impuestos que pagan los contribuyentes. Y otra cosa es los actos de enriquecimiento ilícito, pero en el ámbito privado. Normalmente, en los actos de corrupción pública, participa también sectores privados. Y en ese sentido, ahí ambos se hermanan, el corruptor y el corrupto y el corruptor. Pero en el ámbito privado, esos actos ilícitos, esos delitos, esos crímenes, están ya tipificados en muchos casos. Se puede, y para eso hay un proyecto de código penal en proyecto en las cámaras, están tipificados como delitos y crímenes. Por ejemplo, la estafa, el abuso de confianza, son formas de apropiación de dinero, de bienes de otra persona en el ámbito privado. Pero y son formas de enriquecimiento. A quien le estafan, el estafador se está apropiando de algo que no le pertenece y que le pertenece a otra persona. Puede darse también en el ámbito público. Pero digamos que donde vamos a enfocarnos, además de el ámbito privado, es también para preservar y tener mejores mecanismos y medios de persecución, de investigación, de tipificación de inconductas que puedan significar formas de enriquecimiento ilícito. Y eso está muy a tono con lo que ha sido el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader en estos 4 años de profundizar la transparencia y también de esforzarse en hacer un gobierno honesto, que es una de las metas que tenemos que proponernos. Pero, evidentemente, la forma de lograrlo tiene que ser a través de mecanismos eficientes de poder investigar y perseguir. Otro tema que quiero ponerle mucha atención y que es uno de los aspectos para mí cruciales, es el tema de redireccionar el 4% que se invierte del Producto Interno Bruto en la educación. Y pienso que tenemos que redireccionarlo estableciendo unos determinados énfasis. Por ejemplo, soy partidario de que se universalice la educación temprana, entre los 2 y 5 años, porque eso va a tener un gran impacto en la calidad final de la educación dominicana. Porque si nosotros hacemos universal que todos nuestros niños desde la temprana edad ingresen y comiencen a recibir en el momento en que están formándose su cerebro los diferentes estímulos cognitivos de aprendizaje, entonces resulta que eso va a tener un impacto en esos niños ya convertidos en adolescentes y en jóvenes, porque van a quedar marcados positivamente para toda la vida. Entonces hay que universalizar la educación temprana. El otro aspecto que quiero poner énfasis también
en esa... Pero usted no piensa que con el 4% se puede hacer esa labor, porque
estoy diciendo
inicialmente el 4% que comenzó absorbiendo una cantidad X, ya en la medida en que el presupuesto nacional va creciendo, crece por igual el monto. Entonces ahora vemos que en materia de inversiones, pues, si es por edificar locales escolares, ya hay muchos incluso que están a medio talle. Si es por capacitar maestros, se han hecho esfuerzos. Si es por dotar a la escuela de tecnología, también se han hecho. Creo que podría con el 4, todavía creo que podría haber fondos suficientes para
universalizarla. Por eso es que estoy diciendo que hay que redireccionalizar esos fondos. asunto.
No subir para más por, de ahí, porque para ponerlo, quiere subir más.
Y en la medida en que estos fondos se hagan un uso eficiente, entonces se tendrá la autoridad para reclamar entonces los aumentos siempre y cuando se le estén dando esos usos. No ha sido siempre así. Usted sabe, y lo sabe el país, que el Ministerio de Educación, después del aumento del 4%, salieron 3 proyectos presidenciales. Entonces, por eso es que tenemos que insistir en que hay que redireccionalizar esos recursos.
Pero porque no sea eso. Ese dato no nos habíamos fijado.
Sí, sí, claro, investíguelo y ustedes verán. Entonces, recuérdense que incluso el Ministerio de Educación sustituyó el de Obras Públicas. en ese sentido.
En materia pero de
bien,
empleo.
Sí. Pero bueno. Bien. El otro aspecto que quiero también en esa redireccionalización del 4% es iniciar un proceso de conversión de los liceos secundarios en liceos politécnicos.
El gobierno está en eso.
Sí, pero no sé, yo desde el Congreso, mi interés es tomar las decisiones legales que sea necesario para que eso sea un proceso mucho más, porque nuestra juventud no puede esperar más. Y cada vez que nosotros sembramos un liceo politécnico en un sector, en un barrio, en una comunidad, transformamos la perspectiva y la esperanza de miles de jóvenes y además le damos oportunidades técnico-vocacionales. El otro aspecto en que quiero también insistir en esa redireccionalización es en la educación bilingüe. Sobre todo, en lo que estoy buscando es que a la salida como bachiller de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, ellos tengan, además de dominar su idioma, su lengua materna, en este caso el español, que además de eso ellos tengan como segunda lengua el inglés. Porque este es un país turístico. Y además de que el inglés abre muchos horizontes y muchas oportunidades. Exactamente. Entonces esas son 3 cuestiones. Eso tiene que ser reforzado con 2 aspectos más que quiero también hacer énfasis desde mi labor como senador. En primer lugar, hay que hacer un gran esfuerzo, y es un esfuerzo sostenido en mejorar sustancialmente la docencia. Es decir, hay que invertir una parte importante de ese 4% en que cada vez tengamos mayor calidad docente. Y tomarnos el tiempo que sea necesario, pero eso tiene que ser una dirección de la inversión del 4%. Y lo otro es enfrentar la deserción escolar. Porque no hacemos nada con captar a un niño, un adolescente, y que entonces antes de llegar al 6º grado, o cuando antes de llegar al 8º grado, o antes de ser bachiller, entonces salga de la escuela. Entonces tenemos que desarrollar entonces también programas específicos. Desde mi labor congresual, yo voy a enfocarme para trabajar, y sobre todo ahora que se va a plantear la modificación de la ley de educación, entonces enfocar que se le pueda dar esa direccionalidad, entre otras cosas, a la educación. Ese es otro tema, por tanto,
me gustaría abordar.
Que voy a abordar desde el Senado.
Muy bien, Guillermo. En términos también de seguridad social, usted ha hecho referencia a la necesidad de desprivatizar este servicio, incluyendo entre sus propuestas 3 ejes, como es un seguro universal, brindar una pensión a los mayores de 65 años y también en aspecto del desempleo. En términos de desprivatizar el servicio y dotar de un seguro universal a la población, ¿qué tiempo quizás usted entiende que podría tomar este plan que usted plantea?
Bueno, yo pienso que la debe ser opcional en el asegurado. Okay. La debe ser opcional la capitalización individual, ¿te fijas? Y que debe haber entonces determinadas en nuestra ley de seguridad social, debe haber, estar dispuesto que haya ese mecanismo donde las personas al cumplir los 65 años tengan una pensión, que la seguridad social tiene que garantizar eso. Y también que debe haber un seguro contra el desempleo. Es decir, porque son situaciones, ambas las que he mencionado, en las cuales la seguridad social ahí es que debe cumplir su función. Lo mismo también en el caso de personas con discapacidad o también los riesgos laborales. Es decir, ¿para qué es que tenemos una ley de seguridad social? Es precisamente para que las personas puedan, en los momentos de mayor desprotección, y hay que entender lo que es cuando una persona ya llega a los 65 años, haya tenido o no haya tenido empleo, porque estoy planteando algo, es que sea universal. Uh-huh. Es decir, el acceso a tener una pensión. ¿Cuánto será el monto de esa pensión? Bueno, eso es parte de una discusión que tiene que, donde hay factores como la de la económicos que habrá que ponderar. Pero el hecho es que nosotros no podemos desproteger a las personas porque, sobre todo cuando llegan a esa edad. Y además, digo más, esa protección, esa pensión, es un mecanismo también preventivo, porque va a salir finalmente mucho más económico como carga pública una persona que ha podido mínimamente tener acceso a la alimentación, a la salud, a la protección, que luego todo lo que implica una persona con la carga de una persona completamente abandonada.
Claro.
Entonces yo pienso que sí, que es necesario nosotros trabajar eso. Y parto de un concepto que quiero dejarlo claro. La seguridad social, la educación, la salud no son mercancías, son derechos. Eso no quita que haya mecanismos tanto de ejercicio público como privado. Por ejemplo, mis hijos fueron y recibieron educación privada. Yo pagué colegios para mis hijos. Bueno, eso no es contradictorio con el hecho de que el Estado garantice como derecho a los niños y niñas el derecho a la educación. Existen las clínicas privadas, pero eso no debe exonerar al Estado, claro, de que exista un sistema de salud público para todo aquel que no pueda o no quiera ir a la atención privada. Lo mismo debe suceder con la seguridad social. En este caso, debe haber esa posibilidad de que pueda haber la capitalización individual de los aportes que haga, digamos, un asegurado de manera privada, uh-huh, pero que eso no exonere al Estado de garantizar la seguridad social para aquellos que no tienen esa otra opción.
Claro. También nos gustaría saber cuál es su postura en cuanto al barrilito y las exoneraciones que reciben los legisladores en cuanto a los vehículos.
Bueno, yo siempre he sido partidario y lo voy a reiterar cuando sea senador, no voy a aceptar el barrilito.
¿Y cómo usted?
Y además de eso, tampoco voy a asumir las exoneraciones. Eso es una cuestión que durante toda mi trayectoria he explicado por qué no estoy de acuerdo con ese mecanismo. Nosotros tenemos que buscar muchos otros, hay muchas otras formas en las cuales el Congreso puede mejorar, ser más eficiente en su labor, en la labor que le es propia.
Pero como es la, de, como de, es la de, labor legislativa. Don Guillermo, o sea, el barrilito se crea y se lo aprueban todos unánimemente entre ellos, porque van a recibir en función de la población a la que ellos representan una cantidad X del presupuesto que se aprueba para el Senado de la República o la Cámara de Diputados. O sea, con la finalidad de que los así fue originalmente, que los legisladores puedan atender, como si fuera el Seguro Social, el mismo Estado, atender necesidades mínimas de esos pueblos, pero eso se ha desnaturalizado. O sea, porque a veces no hay una fiscalización de la inversión de esos recursos. Dicen que generalmente lo utilizan los senadores cosas para hacer su politiquería y su demagogia y su cosa. Entonces, es interesante que usted dé una primera señal de rechazo de eso. Ya otros lo han hecho, muy poco, pero muy poco.
Sí, debo decirle.
La mayoría sigue cogiendo su barril.
Pero debo decirle que, por ejemplo, ya eso es una tradición, como ustedes saben, yo soy presidente del partido Alianza País. Nuestro primer diputado fue Fidelio Despradel y él renunció al barrilito. Nuestro segundo diputado es Pedro Martínez, que está en funciones, tampoco ha aceptado, igual que Fidelio, ni el barrilito, ni el cofrecito, ni las exoneraciones. Actualmente también en el Congreso Nacional, José Horacio Rodríguez tampoco asume, porque es bueno también reconocer todo lo positivo. También Juan Dionisio Restituyo no acepta, tampoco no ha aceptado el cofrecito y el barrilito. En el caso del Senado no lo ha aceptado Antonio Taveras, tampoco Eduardo Estrella. También hay un legislador diputado apellido Mateo que tampoco lo ha asumido. Es decir, que digamos que Farideh Raful tampoco ha aceptado el barrilito. Es decir, que digamos que hay un grupo de legisladores que han también ya sentado precedentes y han dado sus razones de por qué no aceptar el barrilito y el cofrecito. Ahora, ni las exoneraciones.
Usted ha mencionado, qué interesante lo ha hecho, algunos legisladores que pertenecen a Alianza País, a su partido. Y ahora, escuchando todas las ideas que usted tiene de proyectos y de... Me gustaría, porque yo sé que ahí en el, por buenas que sean las intenciones, cuando uno llega a ese congreso, la aceleración, la discusión, la aprobación final del proyecto, se toma demasiado tiempo. Entonces, por más bien inspirados que estén y sean muy positivos, siempre hay como trabas y como atajos que lo dilatan. En la experiencia de los legisladores de su partido, ¿cuál ha sido, digamos, la canasta de proyectos que ellos han logrado hacer, aprobar?
Bueno, nosotros hemos sido un partido minoritario en el escenario legislativo. Y lo que realmente han hecho nuestros legisladores, más bien es, han presentado sus propuestas, pero lo que han hecho es buscar que la ciudadanía conozca esos proyectos, le den respaldo y entonces ver cómo pueden posicionar esas ideas y esos proyectos en la ciudadanía. Esa es una labor que también yo tendré que hacer. Porque, como ustedes entenderán, una de las cosas...
Usted iría en coche porque usted representa una coalición muy grande del gobierno,
sí,
y cuando
sí,
viene a ver...
Eso va a ayudar.
Una mayoría lo ayuda mucho.
Eso va a ayudar bastante. El hecho de que vamos a estar siendo parte de una mayoría legislativa. Pero eso no quita lo que es una parte que es esencial, que es que la ciudadanía sea copartícipe de los proyectos que se están proponiendo y se están discutiendo. Normalmente ese es un factor que acelera que un proyecto de ley pueda ser aprobado, que ese proyecto de ley de pronto comience a ser encarnado por una parte de la población, claro. Comience a ser asumido, comience a ser reclamado. Y esa es una de las cuestiones que tiene entonces otro efecto, y es que podrá ir resolviendo un problema que tiene nuestra democracia, y es una cierta crisis de representatividad. Se da una desconexión. Una desconexión entre representantes y representados. Ahora, en la medida en que hagamos un esfuerzo desde el Senado, desde los diputados, para airear los proyectos de leyes que llevemos discutirlo en las comunidades. Nosotros vamos a tener una oficina en cada una de las circunscripciones para discutir con la gente lo que ya hemos llamado el Congreso Abierto. Vamos a propiciar el Congreso Abierto de tal manera que podamos discutir con la gente los proyectos de leyes y que además la gente, los ciudadanos de la capital en este caso y de otros lugares, porque las leyes van a ser para todo el territorio nacional, puedan dar su opinión en uno u otro sentido. Y eso entonces va a mejorar la calidad de la democracia y va a mejorar la calidad de la legislación, porque el pueblo tiene mucha sabiduría y también el pueblo orienta. Muchas veces uno puede llevar proyectos de leyes técnicamente muy bien elaborados, pero luego cuando uno lo confronta con el actor cotidiano, el empresario, el trabajador, el profesional, entonces comienzan a verse perspectivas que tal vez el que lo elaboró en una oficina no lo percibió.
No lo percibió, claro.
Porque esa es la vida misma. Entonces sí, efectivamente vamos a trabajar para mejorar la representación en el Congreso para que los capitaleños se sientan representados en su senador y podamos tener un diálogo permanente. Y yo quiero referirme a otros temas que también...
Yo también quiero, antes que usted siga, porque por lo que yo veo, la cartera de proyectos suyos es muy amplia. Pero mire, volviendo al principio, usted tocó el tema que tiene que ver con los mecanismos legales de prevención y de castigo de la corrupción. Digo, pensé en que podemos aprovechar el momento actual en que la sociedad está observando un deterioro progresivo, profundo del sistema penitenciario dominicano. Uh-huh. Eso ha dado lugar a que muchos sectores, del sector, sobre todo los abogados, juristas, se estén planteando verdaderas reformas en el sistema, ¿no? Para que la sociedad, para que el Estado pueda manejar la retención, la judicialización de esos presos. Entonces, hace poco, en el Listín Diario, editorialmente propusimos que se especializaran las cárceles según los delitos cometidos para clasificar, digamos, detenidos o procesados o condenados por otro narcotráfico en un lugar, a los de minucias ahí que lo metan en otro sitio. Que eso. Bueno, entonces, para hacer eso habría que entonces reformar el código. Por ejemplo, establecer un mecanismo de clasificación de tales presos para tales jurisdicciones. No sé, usted como ha manejado el Ministerio Público, conoce de eso. ¿Es viable? ¿Se puede hacer algo en ese
bueno,
sentido?
Bueno, yo debo decir que durante décadas el sistema carcelario, nuestro, es un retrato de un fracaso que hemos tenido como sociedad. Ahí no hemos, durante décadas, hemos visto cómo el problema carcelario se repite una y otra vez. Y eso que usted señala, don Miguel, es parte del problema. Porque resulta que en la mayoría de las cárceles, durante décadas, eso no es un problema de ahora, es un problema que arrastramos durante muchas décadas, las autoridades apenas tienen el control perimetral de la cárcel, de la verja perimetral. Pero el control interno de las cárceles lo tienen regularmente en muchas de nuestras cárceles, las bandas que operan dentro y fuera de las cárceles.
Hay muchos trenes de Aragua.
Y eso implica que el problema tenemos que enfrentarlo a fondo. A fondo. A fondo. Porque es un problema de mucha gravedad. Pasa porque tengamos un proyecto, una visión de a qué es que enviamos a la cárcel a las personas que delinquen. Eso es lo primero que tenemos que resolver. Uh-huh. O sea, ¿a qué lo enviamos? ¿Simplemente a encerrarlos en cuatro paredes? o lo enviamos para que esa persona pueda recomponer su conducta en cuanto a eso sea posible.
Tener una transformación.
Vamos a entonces, si ese es el objetivo, entonces tenemos que diseñar, pensar las cárceles en función de ese objetivo. Porque hasta ahora parecería que durante todas estas décadas el único objetivo de la cárcel es encerrarlo en cuatro paredes. Y entonces dentro de las cárceles eso es casi tierra de nadie. Eso es tierra de nadie. Yo como procurador fiscal y como persona que ha estado vinculada al sector, a esa área, puedo decirle que es dantesco lo que pasa en el sistema o ya ha pasado en el sistema carcelario dominicano. Y son cosas que son retos que tenemos como sociedad y que también desde la esfera legislativa nosotros necesitamos fortalecer también las acciones que emprende el Poder Ejecutivo. Porque es un problema grave el que tenemos. Eso evidentemente en una reestructuración va a implicar que hay presos de mayor peligrosidad y presos que son de menor peligrosidad por el tipo de delito y de conducta delictual y tendrán entonces regímenes de carcelarios diferentes. Eso lo vemos de manera, eso pasa en todos los países organizados o que han organizado el sistema carcelario. Pero, por ejemplo, ¿cuál es uno de los principales problemas? Que todavía en la República Dominicana más del 70%
preventivo.
Es preventivo.
Sí, y aparte de eso.
Y no solamente. Y preventivo.
Preventivo de largo plazo.
Y entonces algunos de ellos no tienen ni una primera sentencia. Porque se es preventivo hasta que la decisión judicial no adquiere la autoridad de la cosa juzgada. Son muy pocos los que llegan a la Suprema Corte de Justicia. Pero cuando nosotros comparamos la cantidad de preventivos que no tiene una primera sentencia, que simplemente han sido enviados por el juez de la instrucción, eso lo que también refleja ya no es el fracaso del sistema carcelario, es el fracaso del sistema judicial. ¿Por qué el sistema carcelario no es responsable de la condición en que envían el detenido? Ahora, eso refleja que hay una mora judicial y hay un fracaso en la administración del aparato judicial que lo ha ido haciendo cada vez más ineficiente. Entonces, y sin embargo, y oigan, pues para que veamos la complejidad del problema, y sin embargo, resulta que en la población la queja es que demasiadas personas que delinquen salen con extremada facilidad del aparato judicial. Una de las cosas que nosotros queremos, además de impulsar la reforma policial, impulsar una reforma judicial para hacerla más eficiente, porque la justicia tiene mucha porosidad. Y esa porosidad permite que muchas personas que delinquen puedan salir con la misma facilidad con la que ingresan. E incluso vemos casos de imputados con 10, 12, 15, 17, 22 sometimientos. Entonces, eso hace que la misma sociedad, ante esa justicia ineficiente, si se sienta desprotegida. La sociedad vive un estado de indefensión frente al delito. Porque incluso muchos es tan fácil con la que muchos imputados salen de la cárcel que muchas personas que son víctimas de delitos y crímenes no lo denuncian.
No, por miedo a la represalia.
Porque temen que como va a salir con facilidad, entonces resulta que él va a ser objeto de amenaza posteriormente. Entonces estamos hablando...
A veces no hay que llegar al extremo de atemorizarse por eso, sino que en los casos, por ejemplo, de mujeres abusadas que van a poner denuncias a los cuarteles policiales, a veces no se atreven a hacerlo porque cuando viene a ver,
¿Tiene algún conocido?
Tiene un aliado ahí y un cómplice. Ahora, otra cosa.
Por eso digo que una de las, en este tema de seguridad ciudadana, que es uno de los temas a los que me voy a ocupar del Congreso, quiero impulsar, apoyar todo el esfuerzo que está haciendo el Poder Ejecutivo en la reforma policial, pero hacerlo desde el Poder Legislativo, desde el Senado, también impulsar una reforma judicial en cuanto para hacerla más eficiente y también el tema del sistema carcelario.
Sí, a propósito de eso que usted está hablando, el presidente Abinader, yo estaba presente en ese momento en una de las reuniones del Consejo de Seguridad de la Policía, estaban discutiéndose muchos temas, y él anunció que iba a promover una reforma del Código Procesal Penal. No creo que se hayan dado todavía los pasos en ese sentido, pero usted conoce bien el Código y estoy seguro de que también es partidario de que tiene partes ese Código Procesal Penal de que deben de ser ya reajustadas o actualizadas, no sé, según ya la experiencia que hemos visto en estas cuestiones de puertas giratorias, que uno sale más rápido, u otros que se quedan demasiado tiempo.
Cuando hablo de impulsar una reforma judicial, evidentemente no es a nivel constitucional, sino es a nivel de las leyes adjetivas que tienen que ver y que permitan que pueda haber una justicia más eficiente en la decisión respecto de los imputados que son presentados ante ella. Y eso va a implicar una reforma necesaria al Código Procesal Penal.
Y una depuración del Ministerio Público, me imagino que usted lo conoce bien.
Bueno, hay que hacer una... Eso es parte de todo ese entramado de reformas que hay que hacer.
Sí, no, sobre todo la gravedad de que, como ya se ha evidenciado en muchos casos... Hay elementos del Ministerio Público en contubernio con los mismos criminales, facilitando incluso el umbral de impunidad a esas actividades ilícitas que hacen. Eso se ha denunciado, el Listín Diario lo denunció formalmente en dos editoriales hace poco tiempo, proponiendo que hay que hacer una depuración del sistema, del Ministerio Público. Pues, además, ahí están los casos disciplinarios de muchos fiscales que están siendo... sometidos a investigación.
Normalmente, y eso pasa, eso no sería nuevo ni en la República Dominicana y pasa en muchos sistemas, que esa convivencia entre policía y delincuencia, Ministerio Público y delincuencia, y hasta jueces y delincuencia, se dan niveles, se crean puentes. Por eso los sistemas judiciales, del Ministerio Público, policiales, tienen los mecanismos de control interno, que son mecanismos de fiscalización, de examen de las conductas de policías, de Ministerio Público, de jueces, para detectar cuando hay conductas que inducen a pensar que pueden haber esas connivencias. Y que pueda haber lealtades y protección, que se da, lo hemos visto en decenas de países, que eso se da, y evidentemente en la República Dominicana con los deterioros que estamos viendo, que suceden, fíjense que nosotros tenemos un Ministerio Público y una judicatura heredada de gobiernos anteriores, en los cuales... no precisamente en muchos casos se pudieron detectar que habían complicidades. Entonces, todo eso nos está planteando de cara al futuro una reforma y una revisión profunda de estos cuerpos.
Bueno, Melanie, vamos a ir ya cerrando el
círculo
con el doctor Guillermo Moreno.
Pero,
para que ya...
pero yo apenas he comenzado a presentar. Pero bien
sí,
ustedes
son. Lo que pasa es que en aras de ahora de la modalidad comunicacional en redes, en videos, o sea, estamos siempre frente a una audiencia que quiere las cosas ahí bien sazonadas y cocinaditas.
Bueno,
y
hay algo...
Listas para...
Sí, pero hay algo que que no quiero dejar de decir.
No, no, pues,
y claro, es claro. Que... Nosotros vamos a impulsar desde el Senado un proyecto de ley para una TIT, para para la titulación de la propiedad precaria en ensanches, en barrio, que se da aquí en el Distrito Nacional. Ustedes saben que hay muchos barrios y muchos ensanches donde las personas tienen sus casas, pero en terrenos que son propiedades particulares. Sí. Y entonces...
O del Estado mismo también.
Y en ese caso es necesario que haya un programa avalado en una ley para que los ciudadanos de la capital puedan obtener el título del terreno en el cual tienen su vivienda, lo cual tendrá un gran impacto económico. No solamente es de justicia social, porque en la medida en que tenga el título de propiedad,
y emocional. La seguridad, pero de, quiere que eso es tuyo. Ahí.
Pero debo decirle que no solamente es en los terrenos, esa titulación que vamos a propiciar, es solamente en los terrenos de los ensanches y los barrios, sino también de los complejos habitacionales. Nosotros hemos detectado más de 30 complejos habitacionales construidos por el Estado con más de 20, 30 y hasta 40 años y sus propietarios no tienen el título de propiedad.
O sea, las parcelas
No, el título de propiedad del apartamento, complejos habitacionales.
Sí, no, pero eso desde hace tiempo.
Es decir, entonces son dos cosas diferentes.
Pero por ejemplo, desde hace tiempo tenemos ese problema, mire. Nosotros hicimos un trabajo sobre los muchos propietarios de Residencial Honduras, que fue la primera cosa que hizo Balaguer.
Ese es uno de ellos. El de la José Contreras tampoco tiene título. Incluso con la agravante de que en todos esos casos están pagos.
Sí, ya.
Y sin embargo, las personas lo que tienen los recibos de pago, pero no tienen el título de propiedad. Y nosotros creemos que eso es posible. Y otra iniciativa que no quiero dejar de mencionar es, nosotros hemos detectado que, porque hemos recibido muchos señalamientos en ese sentido, que hay más de 500,000 de hijos de dominicanos y dominicanas en el exterior que no tienen la nacionalidad dominicana, allá.
Pero se les reconoce.
Nosotros lo que vamos a hacer es un proyecto de ley para que haya un mecanismo expedito a través de los consulados, de tal manera que el padre o madre con la presentación de la condición de hijo de padre o madre dominicano ante el consulado de manera expedita pueda, y de manera gratuita, pueda expedirle el acta de nacimiento de ese niño o niña como dominicano, hijo de padre o madre dominicano, porque eso va a tener un gran impacto también para el país, porque le va a facilitar que las familias y además esos hijos de padre o madre dominicano se sientan más atraídos a venir a la República Dominicana, además de que es un derecho. Es decir, es un derecho que ellos tienen por haber sido nacido de un padre o una madre dominicana. Sin embargo, en los contactos que hemos tenido con la comunidad, lo que nos dicen es que el trámite burocrático, los impuestos que hay que pagar, las veces que hay que ir, las traducciones que hay que hacer, todo esto hace que sea prácticamente imposible. ¿Y qué es lo que esto significa? ¿Vamos a perder la segunda generación? Sí. ¿Vamos a perder la tercera generación? Exactamente.
Entonces, ese
es un proyecto de ley que nosotros queremos impulsar y que debe, para que tenga un impacto, para que nosotros acerquemos desde el punto de vista de la identidad, la cultura, la dominicanidad, a esos hijos de padre o madre dominicanos nacidos en el exterior.
Bien, Guillermo, ya finalizando, una pregunta en torno a este proceso político. En base a los topes de gasto que establece la Ley de Régimen Electoral de la Junta Central Electoral y su experiencia en su candidatura como presidente en los últimos 4 torneos electorales y ahora como candidato a senador del Distrito Nacional, ¿entiende usted que estos montos que establece la ley son razonables para poder participar en una campaña política desde una agrupación ya sea minoritaria o desde quizás de una organización ya como la que usted está participando ahora con una alianza. ¿Son esos montos razonables?
¿Pero tú te refieres a cuáles montos? ¿A los que...?
Los que establece, por ejemplo, ahora para...
¿Los partidos o los candidatos?
Los candidatos. Por ejemplo, ahora los candidatos a senadores por el Distrito Nacional pueden gastar hasta más de 83 millones de pesos. Entonces,
siéndote muy sincero, yo me encuentro que son montos muy elevados y que eso encarece mucho la política.
Además, usted no tiene 83 millones.
Y entonces, aunque nosotros vamos a hacer labores de búsqueda de recursos con actividades, sin embargo, en la medida en que se establecen topes tan altos, que algunos sí pueden llegar a esos topes, entonces se encarece mucho la política. Sí. Yo pienso que debiéramos tener tal vez topes no tan altos y fortalecer mucho lo que es el debate de las ideas y de las propuestas, y que los candidatos podamos ser mejor conocidos por lo que planteamos y no por lo que gastamos.
O por lo que dan. Sí, ese es un
gran... O por lo que dan.
Es un defecto de la democracia que hay que ir curando, o sea, de que todo tiene que ser...
muy elevado.
Que hay que dar un dinero, que el candidato tiene que repartir dinero aparte de eso, o sea, que reparta las ideas y que enamore a la sociedad.
Por ejemplo,
al elector.
Por ejemplo, algo que tenemos también que ver cómo trabajamos hacia el futuro. En los colegios electorales tienen las autoridades, un presidente, un secretario, vocales, que son autoridades definidas por la ley y con facultades para organizar ese proceso en ese colegio electoral. Sin embargo, en la República Dominicana muchas veces sucede que en los colegios electorales donde un partido no tiene delegado, entonces pierde los votos. Entonces, eso hace que sea necesario que los partidos tengan que tener forzosamente delegados. Pero imagínense lo que significa ahora mismo, que son unos 17 mil colegios electorales, tener 17 delegados, con todo lo que implica, porque ese delegado, en el peor de los casos, va a tener que llevar una botellita de agua, una dieta, un transporte, etcétera. Cuando es la pulcritud del resultado electoral en ese colegio electoral, debiera estar asegurada por el presidente, por el secretario y los vocales del colegio electoral. Y que el partido que quisiera tener su delegado, muy bien, pero que no sea eso una condición para poder garantizar que le cuenten los votos. Esas son cosas que tenemos que mejorar de nuestro sistema electoral, que es también mejorar la democracia, la participación y la representación.
Bueno, yo sé que usted tiene más proyectos, pero también el tiempo en el Senado es muy corto. A veces uno llega con una carga muy, muy alta de iniciativa y se va desalentando cuando ve que los otros que están ahí no quieren hacer nada. Pero nada, esperamos que tenga la suerte.
Yo no soy de los que se desalienta a mitad de camino. No, claro, usted me verá dando mis batallas.
Le vamos a sacar cuenta después.
Así mismo. Yo quiero que guarden esta grabación.
Para ir haciendo una.
Pero no solamente.
Él propuso esto, pero no ha hecho nada.
Pero
yo sí lo hizo.
Muy bien. Eso quiero también. Cuando lo haga, también diga. Fue coherente entre lo que nos dijo y lo que hizo.
Así mismo. Bueno, don Guillermo Moreno, gracias. Nairani, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este momento, en este conversatorio con Guillermo Moreno, candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y una amplia coalición de partidos, aquí en De Cara al Elector del Listín Diario. Hasta la próxima.